En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, hemos hablado antes de la publicidad del estatus cuestione a propósito de la relación nuevo gobierno con el independentismo catalán, que es el gran desafío, y vamos a ver cómo salimos de ahí. Yo ardo en deseos de despejar todas las dudas que tengo, que no son pocas. Pero luego, Pedro Sánchez no solo tiene ese desafío, tiene otros internos, porque él sabe mejor que nadie que le debe la presidencia del gobierno no solo a los independentistas, sino también a Podemos. Y es evidente que Podemos está con un cabreo que se sube por las paredes con Pedro Sánchez. Hoy Pablo Iglesias, en Televisión Española, hablaba de Sánchez como diciendo: este tío, que le ha faltado tiempo para olvidarse de nosotros, somos los parientes pobres. Ha llegado a la fortaleza y ya no nos recibe ni siquiera en el comedor de la cocina. O sea, una cosa verdaderamente tremenda. Vamos a ver cómo están los ánimos y qué cabe esperar de esa relación crecientemente mala. Mira, Muro.
Las primeras palabras que Pablo Iglesias le ha dedicado al nuevo presidente del gobierno y a su ejecutivo no han sido precisamente de ánimo. Esta mañana, en una entrevista en Televisión Española, Iglesias hacía esta advertencia.
Esto no está bien decirlo, pero normalmente el que se desgasta es el que está en el gobierno. Es verdad que el día del nombramiento del gobierno alguien puede decir: no, el pegamento, el gobierno. No hay gobierno que no se desgaste. Y pasar por Moncloa, digamos, con el gobierno más débil de la historia de España, probablemente vaya a ser un calvario para Pedro Sánchez.
Dice Iglesias que parece que ha tardado 24 horas Pedro Sánchez en olvidarse de quien le ha hecho presidente. No dejan de quejarse en Podemos tampoco de que Pedro Sánchez no ha contado con ningún miembro de Podemos entre sus ministros. Dicen desde el Partido Morado que para formar ese ejecutivo Sánchez se ha puesto más a favor de PP y Ciudadanos que de Podemos. Lo decía también en el Congreso Irene Montero.
Creemos que es una evidencia que es un gobierno pensado para que guste más al Partido Popular y a Ciudadanos que para tener una buena relación con aquellas formaciones que hemos posibilitado echar al Partido Popular y que, como consecuencia, Pedro Sánchez sea presidente, pero creemos que es el momento de dejar que este gabinete empiece su trabajo para poder valorar lo que hace.
Dicen desde Podemos que darán 2 o 3 semanas de cortesía a Pedro Sánchez, pero después no van a dejar pasar ni una. Para prepararse, mañana el líder de Podemos y los suyos celebran en el Círculo de Bellas Artes el llamado Encuentro Rumbo 2020. Según explican desde la formación, este órgano de Podemos es su gobierno en la sombra, es decir, lo componen aquellos miembros del partido que, en el hipotético caso de que Pablo Iglesias llegue al poder, podrían formar parte de su Consejo de Ministros. Entre ellos están la mayoría de los miembros de la ejecutiva, incluido Íñigo Rejón, y también otros exdirigentes del partido como Juan Carlos Monedero. Mañana hablarán de la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez y fijarán la estrategia que tienen que seguir ahora que se encuentran en un momento crucial.
Bueno, pues aparte de la mala relación con Podemos, Pedro Sánchez va a tener que hacer frente a otras muchas situaciones peligrosas. Ya se ha dicho hasta la saciedad, y es verdad, y este es el pecado original, si podemos hablar en esos términos, de este gobierno que tiene 84 diputados. Nunca jamás un gobierno ha estado apoyado por un número tan exiguo de diputados en el Congreso de los Diputados. El récord lo tiene Rajoy en el gobierno anterior, y tenía muchos más de 84. Imagínense, desde ese punto de vista hemos empeorado y mucho. Y naturalmente al Partido Popular lo va a tener enfrente, ¿cómo no, Pedro Sánchez? No solo porque sea ya el principal partido de la oposición, no solo es el principal partido de la oposición, es el principal partido de la Cámara, el Partido Popular, sino que además lo tiene mal herido, porque quien lo ha desalojado del poder ha sido una moción de censura capitaneada por el propio Sánchez. Imagínense ustedes las ganas de revancha que tiene el Partido Popular. Y es curioso porque, ahora verán ustedes por qué me sonrío, el Partido Popular de Rafael Hernando, que es el portavoz parlamentario, tiene una prisa terrible por empezar a golpear, políticamente hablando, como es lógico, el mentón de Sánchez. Tanto que ya quería que hubiera sesión de control esta semana. Y hoy hemos visto como el Partido Popular estaba solo en el gobierno y se puede quedar solo en la oposición. Hoy, de hecho, se ha quedado absolutamente solo en la oposición porque nadie ha secundado su petición de que hubiera sesión de control esta misma semana. Mariano Alonso.
El Grupo Popular no da ni un día de tregua. Rafael Hernando lamenta que se haya aplazado la sesión de control al gobierno del miércoles y pide que todos los nuevos ministros comparezcan antes de verano en sus respectivas comisiones.
Un gobierno que está muy capacitado, al parecer, para ir a los medios de comunicación, algunos de sus ministros para decir que no sabe lo que va a hacer, pero que sin embargo no está capacitado, al parecer, según el propio presidente de gobierno, según su grupo y según algunos grupos que son los que le apoyan y le han apoyado en esta moción de censura, para dar explicaciones aquí. Quiero anunciarles, por lo tanto, que nosotros lo que hemos pedido es la comparecencia inmediata de todos y cada uno de los miembros del gobierno.
El resto de grupos considera razonable dar un tiempo de aclimatación al nuevo gabinete, un criterio que compartían la portavoz socialista Adriana Lastra y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
Pues ponerlo al menos una semana, ¿no? Que les dé a los ministros tiempo y a las ministras tiempo a, bueno, al menos a tomar posesión.
Uno se pregunta qué es lo que hay que controlar de unos ministros que todavía no han podido realizar su trabajo y, por lo tanto, nosotros estamos abiertos a lo que decida el conjunto de los grupos y no nos vamos a oponer a la decisión del conjunto de los grupos.
Los populares aseguran que Sánchez ha configurado un gobierno de puro marketing que tiene miedo a comparecer en la Cámara Baja. Por eso piden también que se celebre antes del verano, como estaba previsto, el debate sobre el Estado de la Nación.
Bueno, a mí no me parece mal que el Partido Popular tenga prisa por colocar en apuros a Pedro Sánchez. Esto es política, estamos ante una situación nueva, hasta ahora nunca vivida, una moción de censura nunca había ganado. Lo lógico es que estén muy doloridos las personas que han sido desalojadas y que además este gobierno tan inestable, lo primero que tiene que hacer es ver cómo hace frente a la inestabilidad, pero para eso hay que probarle, para eso hay que ponerle en dificultades. Digo, a mí no me parece mal como estrategia. Lo que sí que me parece mal es que no haya una estrategia compartida. Si ese es el modus operandi del Partido Popular, pues que todos vayan a una en esa dirección. Sin embargo, el partido emergente, el líder emergente del Partido Popular, por decirlo mejor, Núñez Feijóo, está en la tesis contraria. Rafael Hernando, cuanto antes, movamos, hagamos, que comparezcan, que haya sesión de control, que haya debate del Estado de la Nación, todo a uña de caballo, que no les dejemos respirar, que no retomen el pulso. Y señores y señoras, llega Feijóo y hace el gran elogio de la ausencia de ansiedad.
O que sobra en España en este momento la ansiedad, o que necesitamos sosiego para pensar, sosiego para reflexionar, sosiego para acertar. Desde luego no tengo ninguna ansiedad, o contrario, o que intento ser coherente, ser una persona responsable. No me oculto que no es fácil, pero desde luego voy a intentarlo. Si ustedes me acompañan, pues sería muy temprano. Si me acompañan a ser coherente, responsable. Aquí hay que matizarlo todo.
Reconózcanme ustedes que los discursos no suenan muy parecidos. El de Rafael Hernando y el de Núñez Feijóo hoy parecen que estén suscritos por personas que pertenecen a partidos distintos y, sin embargo, pertenecen exactamente al mismo partido. Naturalmente hay que estar mucho más pendiente de lo que diga Feijóo, que es el futuro, que de lo que diga Rafael Hernando, que es el pasado, mal que le pese. Bueno, es el futuro, Núñez Feijóo, si se cumplen las expectativas. Es decir, si el partido cierra filas, como todo parece indicar que ocurrirá, en torno al presidente de la Comunidad Autónoma Gallega. De momento, él, preguntado por el momento en el que vaya a dar el paso, se remite a un futuro indeterminado. No sabemos si será dentro de días, dentro de semanas, o dentro de semanas, porque no tiene mucho más margen, Núñez Feijóo, o sea, unos días o semanas, ¿no? Dentro de un mes es el Congreso, o sea que como espere mucho se lo madrugan. En todo caso sí que anuncia que se lo comunicará a todos los ciudadanos a través de la prensa.
A través de sus compañeros van a tener ustedes respuesta en tiempo real. Y tengan ustedes la seguridad de que cuando lo haga les convocaré. Les convocaré. Pero les voy a convocar.
Bueno. Y una vez que hemos hablado de todo esto, ojo, ojo, porque todos estos actores, en la situación que hemos tratado de describir, se enfrentan a partir de ahora a una situación política nueva. No porque haya un nuevo gobierno, que también, sino porque, según dicen los grandes expertos en demoscopia de nuestro país, los que escrutan los hígados de las ocas y visualizan el horizonte, es que todo lo que hasta ahora sabíamos de las encuestas no sirve absolutamente para nada. Escuchen al director de GAC3, Narciso Michavila.
Todas las encuestas que teníamos anteriores a la moción de censura, fuera de voto, fuera de voto nacional, de municipales, etcétera, etcétera, están en la nevera, porque ya son historia totalmente. Uh-huh. Y no es que nos esté cambiando el voto respecto a lo de antes de la moción de censura, es que a lo largo de esta semana día a día ha ido cambiando la intención de voto. Ah. Y lo estamos viendo ahora mismo, en este momento que hablo con usted, cómo está evolucionando la percepción de la opinión pública. Y este domingo con ABC daremos resultados de intención de voto de nacionales.
Habrá que esperar al domingo, por lo tanto, a la encuesta de GAC3 en el diario ABC para saber exactamente en qué consisten esos cambios vertiginosos que anuncia el señor Michavila, que en la entrevista que le ha hecho Juan Pablo Polvorinos en el informativo del mediodía de esta casa ha dado alguna pista. Le preguntaba a Juan Pablo Polvorinos: oiga, pero esa revolución que usted anuncia, ¿coloca en riesgo la expectativa de Ciudadanos de ser el partido de gobierno? Respuesta.
En cuanto a expectativas, porque podía haber llegado al gobierno, podría ser, pero en cuanto a movimiento de voto, el domingo el lector a veces se va a llevar bastantes sorpresas. Anda. Porque el mayor movimiento de voto no se está produciendo en los partidos de centro-derecha, sino en los de izquierda. Está habiendo una auténtica revolución de voto.
Esto, si yo lo interpreto bien, quiere decir que donde se está moviendo el voto es en la izquierda. Es decir, que Podemos debe estar sufriendo una pérdida, una sangría en favor del Partido Socialista, que vería favorecida su llegada al poder con la movilización o bien de parte de los electores que hasta ahora apoyaban a Podemos, ojo, o bien por parte del más del millón de votantes de la izquierda que estaban no movilizados en su casa, en la abstención, y que a lo mejor hayan visto con expectación, con interés, con agrado estos primeros movimientos de Pedro Sánchez. Esto es la única manera que se me ocurre para interpretar estas enigmáticas palabras de Narciso Michavila. El domingo saldremos de dudas. Respecto a la estabilidad del voto de la derecha, la conclusión tiene que ser que, aunque repunte el Partido Popular, no se produce un vuelco, según decía Michavila, en el centro-derecha. Por lo tanto, lo que parece es que Ciudadanos y el Partido Popular pues van a estar ahí en un pañuelo y que, por lo tanto, no desaparece o no pincha, al menos inicialmente, de manera significativa Ciudadanos. Pero vuelvo a repetir que es la interpretación que yo hago a partir de las mismas declaraciones que ustedes acaban de escuchar. Y este panorama político será muy interesante y lo iremos conociendo día a día. Bueno, al margen de esta cuestión, que es la política, quiero contarles una noticia en el ámbito de la crónica negra que nos tiene a todos muy perplejos o muy tristes. A mí me tiene bastante preocupado, porque yo creo que hay ciudadanos en nuestro país que no deberían estar en libertad y, sin embargo, lo están. Ya ha pasado a disposición judicial el, digamos, presunto asesino, porque así lo exige el canon litúrgico de nuestra legislación, el presunto asesino, insisto, aunque presunto tiene poco porque ha sido pillado con las manos en la masa, de la menor de 13 años hallada muerta el lunes pasado en Vilanova y la Geltrú en Barcelona. Se llama Juan Francisco López Ortiz, tiene 42 años y hoy ha declarado ante la juez, a pesar de que hasta ahora había guardado silencio por consejo de sus abogados. Su defensa va a alegar que la mató bajo los efectos de las drogas. Ojo, la defensa le ha dicho: dado que te han pillado, ya reconoce que la has matado. Por lo tanto, lo de presunto asesino sigue rechinando lo que es el sentido común. Eso sí, di que la has matado bajo el efecto de las drogas, porque es la única excusa que puede hacer que la pena que te impongan sea un poquito menor. Pero ojo, porque empieza a sospecharse que detrás de este tipo, Juan Francisco López Ortiz, de 42 años, hay un largo historial que hasta ahora desconocíamos y que le puede dar a conocer ante la opinión pública como un absoluto depredador sexual. Lorena López Lobo.
Resulta extraño que un agresor sexual cometa un crimen tan brutal con su primera víctima. Por eso los investigadores están convencidos de que Juan Francisco López ha abusado o agredido antes a otras menores, bien en España o en China, donde ha vivido una larga temporada por motivos de trabajo. De hecho, es factible que envíen toda esa documentación a China por si hubiera allí casos similares al de la pequeña Laia, de 13 años, y originaria precisamente de ese país asiático, ya que fue adoptada por su familia española cuando era tan solo un bebé. Con una pancarta y el grito de asesino, hoy de nuevo varias personas han recibido en los juzgados al detenido. Llegaba a primera hora de la mañana para prestar declaración, pero esta comparecencia se ha retrasado hasta pasadas las 7 de la tarde. Las tres noches de calabozo han hecho mella en él, ya que se le ha visto, cuentan, muy alterado y nervioso, hasta el punto de que su letrada ha intervenido pidiendo permiso en varias ocasiones para poder suministrarle algún tipo de tranquilizante. Tras ser examinado por el forense y comprobar que se encontraba en situación de declarar, el interrogatorio ha comenzado hace apenas dos horas. La instructora analiza también también la abrumadora cantidad de pruebas recogidas durante las 12 horas de registros practicados en ese piso de Vilanova, situado tan solo una planta debajo de los abuelos de Laia. Allí los tíos de la menor encontraron su cadáver escondido debajo de un colchón. Pero no solo fueron ellos, otros 5 vecinos también pisaron esa casa. Uno de ellos lo ha contado hoy en exclusiva en Telecinco.
La habitación estaba como revuelta, como si algo hubiera hecho allí.
El cadáver de la niña no tenía pantalones, por lo que los investigadores apuntalan la tesis de un intento de agresión sexual, aunque la autopsia no lo confirma por el momento y se queda solo en que Laia murió por asfixia estrangulada. Los mozos tratan de determinar si, como sospechan, su verdugo actuó de manera predeterminada y si conocía las rutinas de la niña. Los abogados defensores se agarran al atenuante del consumo de cocaína debido a la fuerte adicción del arrestado. De hecho, ese vecino, que lo vio en los primeros momentos tras el hallazgo del cadáver, reconoce que su actitud no era normal.
En contra del individuo, pues sentado en el suelo, se me desnudó, vengo a referir, y que estaba en calzoncillos y nada más. Podía presentar los síntomas de estar bajo los efectos del alcohol y bajo los efectos de cualquier estupefaciente. Como si estuviera con una mirada perdida, y lo único que yo escuchaba de él es que yo no he hecho nada, soy inocente.
Sus vecinos en el barrio han llegado a decir que oía voces, que tenía manía persecutoria y sufría ataques de ansiedad, todo a consecuencia de las drogas. Esa ha sido precisamente, según acabamos de conocer, la excusa que Juan Francisco ha dado ante la juez tras reconocer que había matado a la niña.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 9 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detuvieron ayer por la noche, para ser exactos, en la línea a Antonio Tejón, más conocido como el Castaña, uno de los hermanos que controlan el narcotráfico de hachís en la zona del Estrecho. El detenido estaba huido desde finales de 2016, cuando se produjo la operación Ronal, que permitió la detención de 30 personas y la incautación de una tonelada de droga y de 350.000 euros en efectivo. Estamos, por lo tanto, ante una operación de la máxima importancia. Nayara Fernández.
Ayer, al filo de la medianoche, la policía arrastraba la línea de la Concepción a uno de los mayores narcotraficantes de hachís en Europa, Antonio Tejón Carrasco, líder junto a su hermano del peligroso clan de los Castañitas. El Castaña fue arrestado gracias a un dispositivo cuidado y certero, dedicado únicamente a detener al capo, sobre el que pesaba una orden de busca y captura que ha hecho que pase directamente del calabozo a la prisión. En el momento de la detención, Antonio Tejón estaba en una de las 8 viviendas de las que dispone la línea, en la que se encontraban la madre de sus 2 hijos y los pequeños. El capo, huido desde 2016, llevaba vigilado desde hacía más de un mes, aunque no fue hasta el domingo cuando la policía decidió lanzar la operación. Tejón seguía un metódico sistema para evitar ser apresado. No dormía más de una noche en el mismo domicilio y las viviendas de las que disponía presentaban las mismas características. Patios traseros, ventanas que daban a tejados, calles angostas. Todo ello para, llegado el caso, proporcionar una fuga sencilla. La policía ya había dado importantes golpes contra la organización de este narco, conocida como Los Castañas, responsables, si recuerdan, del violento asalto a un hospital junto al Peñón de Gibraltar el pasado mes de febrero, para rescatar a un traficante detenido y custodiado por la policía. Pero la detención de Tejón se trata de una pieza de caza mayor, un hito, según los agentes, por el que estos se felicitaban al fin del operativo.
Gracias. Hasta luego. Enhorabuena, ¿eh?
Han sido necesarios más de 100 agentes con medios terrestres y aéreos para evitar disturbios en el barrio, donde Tejón cuenta con toda una red de lugartenientes y subalternos que le encubren y trabajan para él. Junto con todos ellos, los Castañas han introducido incontables toneladas de hachís y se calcula que pueden ser responsables del 80% del hachís que entra desde el campo de Gibraltar con destino a toda Europa. Una actividad que les permite llevar una vida a todo tren, pasando por los mejores hoteles de Marbella, yates de lujo o palcos privados de importantes partidos de fútbol. No obstante, queda todavía otro nombre que tachar en la lista de la policía, el del mayor de los Castañas, Francisco, conocido como Isco, cuyo paradero se desconoce.
Bueno, vamos a valorar esta operación policial, que insisto, a mí me parece de la máxima importancia, con uno de los grandes abanderados de la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Él es Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Antidroga Nexos. Don Francisco, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Luis.
Bueno, indudablemente estamos ante una operación de una gran importancia, en eso estamos de acuerdo, ¿no, don Francisco?
Totalmente, una operación muy importante, y desde aquí quiero felicitar al Cuerpo Nacional de Policía el nombre fundamentalmente a los agentes de la comisaría de la línea y en este caso a su comisario por la magnífica labor que están haciendo todos los días en la lucha contra el narcotráfico y sobre todo por esta operación.
Eso a pesar de que muchas veces, yo no sé si concretamente su coordinadora, pero otros muchos observadores del problema del narcotráfico en el Estrecho nos han dicho muchísimas veces, a mí con absoluta frecuencia, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen muy pocos medios para controlar la situación. Es decir, que incluso en unas condiciones, digamos, precarias, han sido capaces de apuntarse este tanto.
Efectivamente, nosotros desde hace muchísimo tiempo venimos denunciando la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico en el campo libertad, es decir, hemos llegado donde estamos precisamente porque el Estado desapareció hace mucho tiempo en el campo libertad. Cuando desaparece el Estado, lo que llega es la impunidad, que es lo que ha ocurrido durante estos años. No obstante, eso no dejamos de reconocer el compromiso que tienen los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el narcotráfico en el campo libertad, porque estamos hablando de la zona de Europa donde se introducen más drogas, sobre todo, en este caso, cannabis, para llegar a la Unión Europea para los consumidores. Por lo tanto, a pesar de la falta de esos medios, tanto humanos como materiales, los agentes hacen una magnífica labor todos los días en todos los municipios del campo de Gibraltar.
Digamos que, además, esta operación era especialmente complicada, no solo por la carencia de medios de la policía, sino porque, además, hay, digamos, como una especie de escudo social que protege a los narcotraficantes. Es decir, es para muchos ciudadanos del Estrecho un modus vivendi, la ayuda a estos narcotraficantes. Los protegen, los custodian, los vigilan, en el buen sentido de la palabra, les, cortocircuitan de la persecución policial.
Sí, es así, está claro que en el campo de Gibraltar hay una pequeña parte de la población, que lógicamente es una minoría, que está dentro del entorno del narcotráfico, y está porque es su modus vivendi, ¿no? Por lo tanto, esa minoría pues protege a aquellos que hacen que vivan gracias al narcotráfico. Eso es una realidad que hay en el campo de Gibraltar. Lo que pasa es que esa pequeña minoría hace mucho ruido, Luis. Tanto ruido que parece que es que todos los ciudadanos del campo de Gibraltar, una parte muy importante de la población, de alguna manera tiene connivencia con el narcotráfico. Nada más lejos, ¿no? La mayoría del campo de Gibraltar son gente honrada, gente trabajadora, y esta minoría que está localizada en ciertos barrios de humilde y de gente pobre en el municipio de La Línea o en el municipio de Algeciras, son los que están haciendo un negocio del narcotráfico y un modo de vivendi, ¿no?
Don Francisco, ¿podemos decir después de la operación de anoche que los narcotraficantes, o por lo menos la banda más importante de narcotraficantes, ha sido descabezada o no?
No, ni mucho menos. ¿Qué más quisiéramos nosotros, no? Además, cada vez que se hace una operación a lo largo del último año descabezando alguna organización, siempre, obviamente, el titular es una de las bandas más importantes. Aquí están cifradas aproximadamente unas 30 organizaciones que operan en el campo de Gibraltar, fundamentalmente para transportar el hachís desde Marruecos a la Unión Europea, que además tienen una forma muy peculiar de trabajar, que en este caso forman como lo llamamos una unidad temporal de empresa, una UTE, al más puro estilo mercantil, ¿no? Donde colaboran entre ellas, donde participan entre ellas y donde se reparten, en este caso, las labores del narcotráfico, desde transportarlo en embarcaciones o narcolanchas desde Marruecos a la guardería, transportarlo para Europa. En definitiva, hombre, un golpe muy importante al narcotráfico, pero nos queda un camino todavía largo para acabar con esta lacra que tanto daño le está haciendo a la imagen del campo de Gibraltar y que tanto daño hace fundamentalmente a la salud de los consumidores de esta sustancia, fundamentalmente a los menores y a los jóvenes.
Bueno, de hecho, si usted no me corrige, esta organización en concreto tiene como una especie de bicefalia, es decir, Antonio Tejón es uno de los Castaña, pero el otro hermano Castaña está en paradero desconocido y la policía no parece que esté cerca de dar con él, o sí, y no nos lo dice.
Efectivamente, la policía hace un trabajo en silencio que muchas veces los ciudadanos queremos resultados rápidos, ¿no? Estamos en un estado de derecho, eso es lo primero, que para entrar en una vivienda hay que tener una autorización judicial, hay que motivar esa autorización judicial, afortunadamente, y esto conlleva una serie de requisitos legales. Por lo tanto, el estado de derecho es para la gente honrada, pero también para la gente que está en el entorno del narcotráfico. Pero yo estoy convencido que la policía está haciendo labores de investigación, que además nosotros siempre hemos abogado desde nuestras coordinadoras contra la droga, decir, mire usted, si al final lo que atrapan y llegan a prisión son los últimos eslabones de la cadena, estos últimos eslabones de la cadena, que son los alijadores, la playa, el lanchero, el que lleva en el vehículo a droga, son repuestos rápidamente. Hay que llegar a la cabeza de las organizaciones si queremos de verdad desmantelarlas. Y como te decía anteriormente, bueno, son muchas las organizaciones que están operando en el campo de Gibraltar, y no solamente en el campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz hay otros focos también importantes del narcotráfico que posiblemente hacen menos ruido porque tienen menos descaro, pero también en Sanlúcar hay una situación muy complicada, en Barbate también, parte de la Costa del Sol que está cerca del campo de Gibraltar también. Pero bueno, esto es una lucha sin cuartel, que hace unos días estuve en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Interior, y lo que pedí fue unidad política de todos los políticos y de todos los partidos, y que la lucha contra el narcotráfico tenía que ser una lucha del Estado, porque le están echando un pulso al Estado, y yo estoy convencido que lo vamos a ganar. Lo que pasa es que hace falta esos medios, que esperemos que lleguen pronto, esos muchos más medios, sobre todo para que podamos llegar a las cabezas de la organización y sobre todo al dinero sucio del narcotráfico.
Me interesa mucho eso que me has contado, que pediste en el Congreso la unidad de todas las fuerzas políticas. ¿La pediste porque tú crees que no se ha producido, que no existe esa unidad, al menos en el grado deseable?
Sí, vamos a ver, siempre hay un debate partidista, como no puede ser de otra manera, y lógicamente el que está gobernando tiene un punto de vista al que está en la oposición. Yo la verdad que me encontré una receptividad en esta comparecencia que hice en la Comisión de Interior el miércoles de la semana pasada, muy importante, tanto por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Podemos, ¿no? Entonces yo lo que les refería, digo, señores, aquí están echando un pulso al Estado, no al Gobierno ni al Ministerio del Interior, y ese pulso al Estado lo tenemos que ganar todos y todas, y la única forma es desde la unidad política y desde la unidad de las administraciones, porque lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar no solamente se soluciona con policía. Si pensamos que la situación que tiene el campo de Gibraltar la vamos a resolver únicamente con policía, nos equivocamos. También hay que hacer otro tipo de política, que también tiene la competencia otras administraciones, la administración provincial o la administración autonómica, en políticas sociales, políticas de empleo, políticas educativas, formativas, de vivienda, para que estas barriadas, lamentablemente, que mucha gente ha visto en el narcotráfico una forma de vida, no sea un caldo de cultivo de nuevas generaciones de narcotraficantes.
Bueno, yo me quedo con el deseo de que entiendan los responsables políticos que es posible ganarle la batalla a los narcotraficantes, esto se demuestra con esta operación policial, y que si pusieran a disposición de la lucha contra el narcotráfico más medios y más efectivos, probablemente la efectividad de esa lucha se traduciría en operaciones como esta, pero además más frecuentes.
Así es, y además unidades de investigación, fundamentalmente. Nosotros lo que pedimos son, lógicamente, los policías de escala básica o de la comisaría, que tienen que, de alguna manera, protegernos y sentirnos nosotros, y además tener nosotros, ciudadanos, sentirnos protegidos, que son los policías de a pie, pero ahí hay que hacer una labor de investigación a través de las unidades de investigación del crimen organizado, a través de la UDICO, de la Policía Nacional, del EDO, de la Guardia Civil, o una herramienta muy válida que nosotros queremos que se potencie, que es vigilancia aduanera, fundamentalmente porque vigilancia aduanera depende de la agencia tributaria, y la agencia tributaria tiene una herramienta magnífica para detectar el dinero sucio de la droga, que son el acceso a nuestras declaraciones de la renta y a nuestro patrimonio. Por lo tanto, yo creo que por ahí es por donde podríamos llegar y descabezar este tipo de organizaciones que, como decía anteriormente, le dan mala fama al campo de Gibraltar y, lógicamente, juegan además con el futuro de nuestra comarca.
Espero de verdad que le hagan caso, don Francisco. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Para mí ha sido un placer estar en tu programa y aquí me tenéis para cuando me necesitéis. Un saludo y buenas noches.
Ojalá que sea siempre para comentar buenas noticias de operaciones policiales. Son, amigos, las 9 y 20, las 8 y 20 en Canarias. Ahora, los deportes. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Dime la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Tú conocías a Maxim Huerta?
Yo conocía a Maxim Huerta, sí. Periodista, sí, y claro, escritor. Si no había leído sus novelas.
Estoy haciendo mi encuesta particular, ¿no? Pero te prometo que no, si sí. No es una pregunta trampa. Es que yo he reconocido antes que no, porque es la puñetera verdad. No suelo ver la televisión, y menos por la mañana. Bueno, pero te lo pregunto porque hoy he estado con la selección española. Después de haber dicho, por lo visto, muchas veces en Twitter, sí, o en Twitch, o como el diablo se diga eso, durante muchísimo tiempo que no le gustaba el fútbol, sí, que le aburría el fútbol, etcétera, hoy ha ido a hacer una inversión de fútbol.
Bueno, hoy se ha visto obligado a decir que a partir de ahora, claro, el fútbol le interesa, que el deporte lo va a mimar, porque al final es el ministro de Cultura y el ministro de Deportes, aunque hay que decir que se está esperando ya, como agua de mayo, Luis, la elección del secretario de Estado para el Deporte, que es mañana o la semana que viene, que es verdaderamente un poco el verdadero ministro de Deportes que tiene España, el secretario de Estado para el Deporte, porque es el que más se encarga a partir del momento en el que lo eligen de deporte en este país.
Que no se puede permitir el lujo de poner a alguien que no le guste el deporte. Exactamente. El ministro tal vez, pero el secretario de Estado tiene que ser un tipo...
Entonces José Ramón Lete va a tener sustituto mañana o la semana que viene.
¿Y hay rumorología?
No hay ninguna rumorología. Es verdad que te diría quién suena, pero no hay nada que se esté barruntando para que, y es un cargo muy importante, ¿eh? Se está esperando con mucha atención quién puede ser el nuevo secretario.
Bueno, la actualidad de las elecciones espero que no pase por la elección del nuevo ministro, no parece que sea la circunstancia más destacada.
De hecho pasa, Luis, porque ha llegado hace media hora a la localidad de Krasnodar en Rusia, porque ha viajado hoy y ya están en esa localidad, porque el sábado tiene un amistoso ante Túnez, el último antes del Mundial, y porque ya se instalan ahí su cuartel general de cara al Mundial, y el viernes que viene, mañana no, el siguiente, juegan ante Portugal en el debut del Mundial, porque España juega el segundo día del Mundial, ya juega la selección a las 8 de la tarde, un partidazo, el primero, y ya es el más exigente del grupo.
Desde luego, aunque todo el mundo da por hecho que serán los dos equipos que finalmente se clasifiquen para la siguiente fase, ¿no? Es muy importante saber si te clasificas primero o segundo, claro. O sea que en ese partido te estás jugando mucho.
Sí, porque luego ya entran los cálculos, que Rusia puede ser segunda del otro grupo, que no la quieren ni en pintura muy pronto, porque ya sabes que los anfitriones suelen ser tratados muy bien en los mundiales, entonces a lo mejor enfrentarte con ellos en octavos es complejo, y Rusia puede ser la segunda del otro grupo, pero vamos a ver.
Bueno, mientras tanto hay que hablar de tenis. Sí. Y hoy hemos tenido cara y cruz.
Sí, hemos tenido dos buenos partidos, pero es que en el femenino la que ha hecho buen partido ha sido Simona Halep, que ha ganado bien, yo creo, a Garbiñe Muguruza, en el segundo siendo tanto 6-4, pero en el primero un 6-1 rotundo para la jugadora rumana, que se va a enfrentar a Stephens, la norteamericana, el sábado en la final femenina. Y luego la cara, por supuesto, ha sido Rafa Nadal, que después de la suspensión por la lluvia de ayer, pues ha barrido, se puede decir, a Diego Schwartzman en cuarto de final. Le ha ganado muy bien, además jugando un buen tenis. Justo el que no estaba jugando antes de la suspensión, pero antes de la suspensión sí que es verdad que había encadenado tres juegos consecutivos, pero es verdad que el primer set lo había jugado muy bien el argentino. Y mañana Nadal se va a enfrentar a Del Potro, que es un gran partido de tenis. Luis, mañana a la una del mediodía Chequinato se va a enfrentar a Tim, y a las 3:30, no antes de las 3:30, cuanto dure, mañana son los dos en la central ya. A las 3:30, 4, jugará Rafa Nadal ante Del Potro, que es un partidazo.
Ya sabes, te lo he venido diciendo durante todos estos días, que es al que más temo de todos. A un Del Potro sin lesiones y a un Del Potro pletórico, porque yo creo que el tenis tiene una duda con él. O sea, Del Potro, si hubiera tenido una salud menos quebradiza, sin ninguna duda, hubiera sido uno de los tres mejores y tendría varios slams en su vitrina. Pero bueno, ojalá que mi vaticinio tampoco se interponga en el camino de Rafa, que lo que tiene que hacer es volver a ganar Roland Garros y dejar sentenciado el asunto. ¿Al margen del tenis, algo más o no?
Simplemente, bueno, destacar la información que hoy firma Sergio Valentín en Libertad Digital. Parece que Cristiano Ronaldo está tensando la cuerda tanto para irse del Madrid, que parece que pide incluso 30 millones de euros por temporada, que sería aumentar prácticamente en 10, ahora está cobrando 19-20 por temporada. Y la duda es, lo hemos debatido en Fútbol de Radio, si Cristiano Ronaldo está ahora mismo, Luis, con 33 años para cobrar 30 millones de euros netos. Yo no lo sé, yo particularmente pienso que no, pero es una opinión muy personal. No se puede hipotecar un club a un sueldo de un jugador con 33 que con 36, cuando termine su contrato, tendrá ese mismo sueldo, y Florentino tendrá que decir dentro de 3 años que cómo le paga a un tío de 36 años 30 millones de euros.
Dani, gracias.
Hasta luego.
Un saludo. Hasta mañana.
En casa de Herrero, es Radio.